¿Dudas?
Expresiones.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones. La solución está en tus manos.
Expresión universitaria.
Ya comienza.
Expresión universitaria.
Bienvenidos a Expresión Universitaria. Ya es viernes, hoy es día viernes 16 de octubre. Hoy tenemos un tema muy especial. Me encuentro con mi compañero Tomás Efraín, que ya afortunadamente después de esta ausencia de más de 30 semanas que estuvimos fuera del aire, poco a poco nos hemos ido incorporando, cuidando siempre los protocolos de sana distancia y de sanidad, y es por ello que hasta el día de hoy, Efraín, pues estás con nosotros y es un gusto tenerte aquí.
Gracias, Enrique. Sí, como tú lo dices, bastante tiempo que no sabía nada de esta bonita radio, que padre se siente volver a las andadas, como bien dicen algunos. Y pues sí, como tú también lo dices y lo comentas, es un tema bastante importante e interesante lo que estamos a tocar, que es el tema de cómo es el derecho de la mujer a votar o al sufragio electoral. Es bastante interesante. Entonces creo que en esta hora que vamos a platicar va a ser bastante interesante todos los temas que vamos, los puntos esenciales a cuáles son los principios fundamentales del derecho a votar a la mujer, cómo empezó, un poco de historia de esto, ¿no?
Es correcto. Fíjate qué bueno que mencionas esto de la historia. Yo sé que los preceptos legales tú sabes muchísimo más que yo, tú estás estudiando abogado. Y bueno, así que dejándote esa parte a ti, ahora que mencionas lo de historia, fíjate que hay un referente muy interesante acerca de este tema en México, y es que resulta que, bueno, si bien sabemos que este aniversario se da a partir de 1953, fue en 1923, 30 años antes, que ya hubo un antecedente en México de mujeres elegidas. Esto se dio en Yucatán. Fueron dos mujeres diputadas locales que fueron elegidas. Sin embargo, todo esto fue también con la ayuda en el que en su momento fue candidato y resultó ganador para la gubernatura de Yucatán. Sin embargo, desconozco las razones, no sé si se haya llegado a un resultado en la investigación, pero a ese gobernador lo asesinaron un año después de tomar el cargo. Y una vez que lo asesinan, obligan a las dos diputadas a dejar el puesto. Entonces, esas diputadas, que podrían ser un referente, un antecedente en México de lo que sería la mujer dentro de la vida electoral y política en México, pues solo les duró un año el gusto. Y es pésimo, y más porque incluso así como yo lo expreso, el gusto no es un gusto, es un derecho, pero así se le podría ver en esa época por el hecho de, ay, bueno, ya te dimos la chance, pero mira, quien te ayudó ya no está, te me vas. Es algo gravísimo, es algo que atenta, y ya lo vemos así, por fortuna, contra el derecho, contra los derechos, en este caso de la mujer particularmente.
Sí, como tú lo comentas también, en México, más que nada, el derecho a la mujer siempre ha sido bastante polémico o bastante controversial a lo largo de los años. Básicamente no se ha dado la importancia o no han respetado estos paradigmas o la estructura de lo que comenta lo que es el derecho a la mujer. En este transcurso del tiempo ha sido bastante superficial lo que piensa, porque pues comentan varias fuentes de que pues México es un país que digamos algo comentan machista, que por eso la mujer no ha podido ser trascendental en ese punto, pero pues a lo que nos dice la historia, pues cuando ya se dio la fecha oficial que empezaron o que se dio el voto a la mujer en ese tiempo, fue el 3 de julio de 1955, cuando mujer fue cuando empezó a sufragar por primera vez en una elección federal.
Así es, fue la primera elección luego del 53, que fue decretado por el entonces presidente
Adolfo Ruiz Cortines.
Cortines. Sí, fue Cortines justamente que desde la campaña fue e hizo un meeting con mujeres y sorprendió muchísimo. Eran más de 2,000 mujeres ahí concentradas en un punto político que era un evento sin precedentes. Tal cual.
Fue histórico.
Y afortunadamente cumplió su palabra, ¿no? Una vez es en el puesto, allá en ese entonces había más políticos de palabra en el que prometían lo que decían en campaña, ¿no? Y es algo que no se ha dejado de concluir. Empezó ahí en darles el derecho a votar y ser votadas, empezó el camino que hoy están trazando las mujeres, pero es un camino sin concluir, tiene que avanzar muchísimo más. Hoy conocemos más medidas que le llamamos paridad de género, por ejemplo, hoy en día en las cuestiones electorales, en cuestión de cámaras, de diputados, de senadores, etcétera. Aún así, yo siento que se tiene mucho por hacer. Incluso me atrevo a decir, esto es una opinión muy personal fuera de este programa y de la institución, que yo creo que no son las medidas correctas, esto de la paridad de género. Es un buen camino porque así nos vamos a dar cuenta de que sí se necesitaba un cambio, pero la mujer no tiene tampoco por qué limitarse a la mitad, ni el hombre por qué limitarse a la mitad. Ambos somos seres humanos, no importa hombre o mujer. ¿Eres ser humano? Inténtalo y da todo de ti mismo. No te vamos a poner un límite de no, es que por paridad de género no puedes ser porque aquí toca candidato hombre. O no, tú no puedes porque aquí toca candidato mujer. Eso a mi manera particular de ver, es un error que espero sea corregido con el tiempo. Vaya, son apenas 55 años que hemos estado manejando esto y aunque parece mucho, realmente en una cronología histórica política mexicana es poquísimo 55 años. Es lo de una generación, es lo de una vida. Entonces, aún queda mucho por aprender. Me alegra que hayamos querido abrir ese libro de aprendizajes que Cortines pudo darnos y dar esa sabia lección que muchos aún se niegan a aceptar, pero son más los que ya percibimos de una manera más realista la convivencia en la sociedad, ¿no? Y digo en la sociedad porque me parecería incorrecto decir entre hombres y mujeres, porque no hay mucho que diferir entre ambos casos.
Exactamente, como tú bien dices, lo que es el sufragio, en este caso femenino, ha trascendido tanto en estos últimos años, porque significó lo que es el reconocimiento a lo que es la igualdad de lo que es en la participación política, hablando de lo que es en las elecciones. Y también, en un punto un poco personal a lo que yo digo, esta es mi opinión fuera también de lo que digan aparte de algunas otras personas, lo que yo opino al respecto es que como somos seres humanos y aquí todos tenemos en la cuestión de los derechos humanos, todos tenemos el derecho a las mismas cosas. No debemos negarnos o decir, es que tú eres, no puedes porque eres mujer, o no puedes porque no tienes, en el caso de la mujer, no puedes porque no porque eres mujer. Si ya ha habido a otras mujeres que han hecho trabajos o cuestiones que son más de los hombres, ¿por qué les prohibimos esas cuestiones? ¿Por qué les dejamos ese tipo de trabas para que no puedan sobresalir? Porque todos tenemos, como todos somos seres humanos, podemos sobresalir de diferentes maneras, o igual podemos sobresalir a las mismas cuestiones de las personas. Es lo que yo prácticamente digo personalmente, esta es mi opinión al respecto, y pues la verdad, qué bueno que en la época que vivimos actualmente, pues se sigue aprendiendo y se sigue haciendo más cuestión a la participación de las mujeres en muchas otras actividades, y eso va a seguir trascendiendo en algún futuro próximo.
Es correcto. Yo creo que esto de la cuestión política y electoral es solamente uno de los tantos factores que tienen que atenderse en las diferencias que aún existen en las formas de trato, en las oportunidades, en los salarios, en muchos aspectos que se pueden percibir hoy en día. La política es solo uno de tantos. Se tienen que atender muchísimos más y atenderlos de una forma general. Como bien decías, viéndonos como sociedad, realmente me parece a mí, una falla el hecho de creer que los roles se están adoptando por las mujeres, roles que eran de hombres. A mí me parece que los roles son roles y punto, no tienen propietario de género. Entonces, si bien cada día vemos a más políticas, bueno, sí, mujeres políticos que están en el poder, yo creo que no son lo suficientemente valoradas, porque si bien ya están ahí, muchas veces me ha tocado percibirlo a través de comentarios, de experiencias, de pláticas con amigas que de alguna manera han podido estar en puestos pues de poder, no necesariamente públicos, pero a veces en organizaciones civiles, etcétera, en los que nos llegan a comentar o me llegan a hacer saber en el sentido que a pesar de estar allí, se sienten menospreciadas. Se dan cuenta que su antecesor, por haber sido hombre, era más respetado como director que ellas como directoras. Entonces, no ha bastado con el hecho de darles la oportunidad. Tenemos que ir más a fondo para que una vez, en cualquier momento de la historia cronológica, de lo que es un proceso electoral, de lo que es un proceso de la adopción de cualquier tipo de rol, no haya diferencias de tratos, ni de oportunidades, ni de nada. Porque ahorita estamos, se vio atacado en su momento, el 17 de octubre del 53, el hecho de que, ya pueden ser, pero realmente eso creó una igualdad. Yo creo que eso creó solo una puerta más al lado del mismo abismo por el que los hombres ya habían construido un puente para llegar al abismo. Y que por el lado de las mujeres tenían que cruzar ese mismo abismo para llegar a la puerta, pero no tenían puente. ¿Cómo iban a llegar a la puerta que, según les pusieron, sin la oportunidad de poder alcanzar ese lugar? Es algo que no es por menospreciar, incluso iría en contra de mí mismo hace unos momentos. Yo pienso que en su momento este político fue muy acertado en dar esa oportunidad. Sin embargo, viéndolo desde una forma general, podría parecer una simulación, porque okay, tienes derecho a votar y ser votada, pero dentro de tu familia te siguen siguen siendo permisivos contigo en el sentido de, ok, hija, pues ve a votar, al cabo es que la ley ya dice que puedes. Yo creo que había muchas dificultades, aún con que la ley ya lo dijera. Entonces, tenemos que ir al tejido social. Las leyes, afortunadamente, pues sí nos sirven como un filtro en este tejido, pero creer que cambiar algo en la ley cambia algo en la sociedad es ingenuo, sinceramente. Es un paso, pero no lo es todo.
No, bien tú lo dices. Sí, es bastante. Las mujeres en estos últimos años han trabajado el doble o el triple, se han esforzado para que se ganen su lugar, para que puedan ser reconocidas, tengan un nombre y tengan alguna, sobresalgan en esta sociedad, porque, bien lo dije, las trabas que les ponen las personas o la gente que no las deja sobresalir en estos últimos tiempos, se sigue viendo eso constantemente, sigue siendo una cuestión bastante delicada, bastante frustrante para ellas, pero volvemos a lo mismo, somos seres humanos, todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, pero pues aquí lo que el factor importante o el que más sobresale es que la gente es, digamos, un poco envidiosa o un poco celosa o no ve las cualidades de esa persona y no te prohíben o te interpon te
in, sí te ponen impiden, trabas vaya te, ponen trabas, te obstaculizan, vaya.
Exactamente, y por eso es aquí todos tenemos la oportunidad de sobresalir y tener la cierta chance de que podamos tener trascender en algún punto de nuestra historia,
sabes. Ya es casi hora de ir a corte, sin embargo, quiero aterrizar con esto que dices porque me diste una muy buena referencia. Yo creo que esto, que relacionándolo como lo mencionas, el haber dado este derecho a la mujer fue como darles al final del camino también una línea de meta. Pero en este camino, en este maratón para poder llegar a esa línea de meta, los hombres ya habían entrenado, ya tenían experiencia en esto. Muchos ya tenían, hasta conocían las trampas de los atajos, claro. De saber en qué momento sprintar, saber en qué momento resistencia. Las mujeres no. Entonces, sí, realmente los obstáculos, una, se dan por la propia naturaleza en que son nuevas, están, bueno, hace 55 años lo eran, estaban experimentando en ello, y tan solo prueba de ello es que de a partir de que se dio este derecho y se quedó plasmado en la Constitución, realmente si vemos las estadísticas de los antecedentes, son pocas las mujeres elegidas. Y poco a poco ha ido creciendo ese número. Entonces no fue el hecho de que tengan el derecho, ya están donde están los hombres posicionados en una cuestión de oportunidad. Es algo que, como lo digo, además de esa naturaleza de la dificultad empírica que les recae sobre ellas, además, como bien lo dices, las conciencias maquiavélicas que no quieren dejar el poder y no quieren permitir que alguien de la sociedad civil pueda acercarse a él. Por tanto, mejor te obstaculizo y te canso para que no ni siquiera pretendas llegar el día del maratón a correrlo. Bien, pues con esta idea nos vamos a ir un corte. Después del corte tenemos algunos invitados. Nosotros volvemos en el cuarto bloque, así que bueno, Tomás, escuchamos a los invitados y volvemos en un par de minutos. Bueno, no en un par de minutos, en algunas decenas de minutos.
Me parece muy bien.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Gracias por continuar en Expresión Universitaria. Y bien, como lo comentaba con Tomás, con quien estaba antes del corte, regresamos y ya tenemos aquí a nuestro invitado, quien es Darío González. Darío González es egresado de la carrera de abogado de nuestro poderosísimo Q Costa. Bienvenido, Darío.
Sí, muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación y aquí con el gusto de saludarlos. Un saludo para toda la audiencia de Expresión Universitaria y definitivamente pues con el gusto de estar de regreso aquí en mi alma mater, el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, pues a tus órdenes, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
No hay de qué. Y bueno, como egresado en Derecho, me imagino, bueno, en Abogado aquí en Cucosta, sí. Me imagino que pues es un tema... que desde primeros semestres se lleva o se toma en consideración, ¿no? Las cosas constitucionales. Y esta, al hacer una reforma que se llevó a cabo en el 53 a la Constitución, pues sería bueno que desde tus conocimientos nos digas un poco acerca de tu opinión. ¿Qué opinas de este cambio que se suscitó en el 53 y se llevó a cabo ya en el 55, luego de las primeras elecciones?
Sí, mira, fíjate que es un tema bastante interesante si nos metemos justamente a lo que es la historia en ese sentido, la historia de nuestro país. Y bueno, con el tema particular, ¿no? De la incursión de las mujeres en la vida política de México, ¿no? Definitivamente fue un gran paso que se dio en la historia y queda pues marcado para toda la ciudadanía, sobre todo en este caso para las mujeres, que de alguna forma se les hizo justicia en ese sentido, ¿no? La participación de la mujer, lo hemos estado viendo en la vida pública del país, es sumamente necesaria, tanto como la de nosotros, los hombres, ¿no? En este caso. Entonces, sí fue una modificación que se hizo a nuestra Carta Magna en el sentido de, como lo digo y lo reitero, de hacerle justicia a las mujeres para que tengan ellas su aportación en la toma de decisiones de nuestro país. Entonces, fue un gran paso y que definitivamente es necesario seguirlo conmemorando como lo estamos haciendo hoy en esta fecha.
Así es, Darío. Y bueno, justo como lo dices, conmemorando este día, además de conmemorarlo, incluso seguir reforzando la idea que se tiene que trabajar, porque no sé qué opines tú personalmente, pero ¿crees que realmente a partir de esta fecha, el 17 de octubre del 53, se hizo justicia para las mujeres en México?
Bueno, Carlos, definitivamente fue un punto de partida que de alguna manera puede ser el parteaguas para que la mujer siga ganando terreno en los distintos aspectos, ¿no? No solamente en la vida pública del país. Pero soy consciente, y hay que decirlo, hay mucho trabajo por hacer para de alguna manera poner a las mujeres en una igualdad de posibilidades hacia nosotros los hombres, ¿no? Qué bueno que surgió, que se dio ese hecho histórico, pero definitivamente no podemos negar que los problemas siguen y que justamente tenemos que ser partícipes para poder darles impulso a las mujeres, que si bien es cierto, es muy notorio el avance que se ha tenido. Sí hay todavía bastante trabajo por hacer para como te decía, tenerlas en igualdad de posibilidades hacia nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas, pues somos iguales en distintos aspectos, con marcada diferencia, pero definitivamente tenemos que gozar de los mismos derechos y de tener ellas las mismas posibilidades de incursionar en cualquier ámbito como nosotros los hombres.
Así es, justo por eso, incluso estadísticamente podemos notarlo a nivel nacional, ¿no? El hecho de que si bien ya hay más participación, pero también la pregunta es ¿en qué puestos hay más participación? Muchas veces se da esta participación de una manera casi obligada porque ahora te imponen la paridad de género, pero realmente en cuestión popular se sigue dando se da ya esta igualdad de condiciones, o se sigue prefiriendo con una cultura ideológica antigua más a los hombres, tan solo en el país, ¿no? La diferencia en gobernadores y gobernadoras.
Sí, claro. De hecho, bueno, podemos de alguna forma recalcar ambas situaciones que tú planteas, ¿no? El avance es tan notorio que pues antes, al final de cuentas, no veías gobernantes mujeres en este caso. Pero sí hay una desproporción muy notoria en el sentido de que, por ejemplo, si hablamos de los gobernadores en todo el territorio nacional, si mal no recuerdo, tenemos únicamente dos mujeres al frente de dos estados, ¿no? Por un lado, el estado de Sonora, y por el otro lado, la Ciudad de México. Entonces, definitivamente todavía se tiene que trabajar mucho en ese sentido, haber mayor participación por parte de las mujeres y, por supuesto, más respaldo y más impulso de nosotros hacia ellas, ¿no? Pero sí se ha venido ganando terreno, puesto que si miramos justamente unos años atrás, realmente no teníamos tanta participación de mujeres en los cargos de elección popular, diputadas, presidentas municipales, gobernadoras ni se diga, ¿no? Realmente es muy notorio que ya están avanzando en ese sentido. Y bueno, es importante y muy de aplaudir, muy digno de aplaudir el hecho de que cada día pues haya más valor por parte de las mujeres para ser partícipes en las decisiones de nuestro país, de nuestros estados y de los propios municipios, ¿no?
Tengo entendido, Darío, que tú eres originario de Valle de Banderas.
Así es.
Y bueno, siendo Valle de Banderas la cabecera municipal de Bahía de Banderas, allí solamente existe el antecedente de una presidente municipal, ¿es correcto?
Es correcto, y fue una situación extraordinaria, puesto que se elige como representante de un consejo municipal a la señora Julia Palma, quien todavía es partícipe pues en la vida política de nuestro municipio. Pero sí, verdaderamente ha sido únicamente ella la que de alguna forma ha estado al frente, ha tomado las riendas de nuestro joven municipio, y yo creo que día con día pues hay la manifestación de más mujeres para ser partícipes en ese aspecto. Pero sí, es muy marcado que Bahía de Banderas ha sido gobernado meramente por hombres en su mayoría, salvo la excepción que destacas.
Y Darío, también hablando de estas ya participaciones, ¿qué opinas de la paridad de género? Estas reformas, también llamada Ley de Paridad de Género, que pues son reformas a la Constitución, ¿qué te deja esos cambios que se están suscitando en México?
Bueno, justamente las reformas que hubo a los distintos artículos de nuestra Constitución son parte del proceso ya iniciado hace ya varios años, justamente la fecha, ¿no?, a la que nos referimos, y esto viene de alguna manera coadyuvando a los fines que se han perseguido desde que se hizo la modificación en aquel entonces, en el 53, para poderle dar participación a las mujeres a través del sufragio, ¿no? Entonces, los fines que se persiguen son los mismos, y justamente el hecho de manejar la paridad de género de manera obligatoria es justamente para darle ese impulso a la mujer y llegar a un punto de que se encuentre, vamos a decirlo coloquialmente, en una cancha pareja con los hombres. Es necesario, yo entiendo que la capacidad la puede tener cualquiera, sea hombre, sea mujer, pero sin duda alguna se ha mantenido hasta cierto punto relegadas a las mujeres. Entonces estas reformas que se vienen dando son justamente para darle el impulso necesario y mantenerla ya en un punto de igualdad, de modo que lleguemos a estar en un punto en el que, independientemente de si es hombre o esa mujer, se midan a las personas de acuerdo a sus perfiles y las capacidades para ocupar tal o cual cargo. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar justamente en lo que comentaba, ¿no? En una cancha pareja, ellas como nosotros.
Bien, Darío, pues, ¿qué podrías concluir acerca de este tema que pues ya tocamos a lo largo de este bloque, en general, de las mujeres en la política a raíz del 17 de octubre del 53?
Bueno, pues hay que destacar que sin duda alguna ha habido claros avances en ese aspecto, en la participación de las mujeres en la vida pública del país. Es notorio que han venido ganando terreno, pero sí, como ya lo mencionaba con anterioridad, es importante seguir trabajando para ello. Hay mucho todavía trabajo por hacer y al final de cuentas también es importante la participación, la forma en que se involucren las mujeres para poder seguir alzando la voz y seguir reclamando esos espacios que de alguna manera requieren. Y me queda claro que la participación de quienes de alguna forma han estado al frente de algún cargo público, de la función pública como tal, pues tienen las mismas posibilidades que cualquier persona, porque al final de cuentas, independientemente del sexo, si son hombres o son mujeres, el actuar en la función pública se mide de acuerdo a las capacidades de cada quien. Entonces, sí invitaría a todas aquellas mujeres, tanto de la región de Bahía de Banderas como Puerto Vallarta, que nos estén escuchando, bueno, las invitaría a dejar de lado esa inseguridad que de repente, por lo que históricamente se ha vivido y que en la actualidad desafortunadamente todavía se percibe, pues de alguna forma se mantienen en reserva, ¿no? Y de alguna manera sienten hasta cierto temor de levantar la mano y alzar la voz para decir: yo quiero participar en esto, yo quiero participar en cualquier actividad, ¿no? Entonces, sí las invitaría, y de igual manera nosotros como hombres darles el respaldo que se merecen para que de alguna forma lleguemos a ese punto de igualdad donde la misma participación que tengamos nosotros como hombres la puedan tener ellas como mujeres también.
Importantísimo esto que dices, y lo comparto realmente también. Abono este mensaje, el hecho de que el momento es ahora, y como mujeres, las que nos estén escuchando, pueden dejarse de sentir temerosas si es que han llegado a tener este temor, porque este temor, vaya, te destroza los sueños, las metas.
Así es.
Entonces, no hay que dejar que nuestras metas, pues vaya, se caigan por esto. A veces la peor tortura está por no hacer algo en lugar de por intentar hacerlo. Así que es momento, qué bueno que ya existen también estas reformas a la Constitución que dan el espacio obligatorio. Así que aprovéchenlas y realmente a lo que estén decididas a hacer, no solo que sea una decisión mental, sino activa. Y bueno, con esto, Darío, gracias por acompañarnos. Vamos a ir a un corte. Déjanos tus redes sociales, cómo pueden contactarte, saber más de ti.
Claro que sí, Carlos, y al contrario, muchas gracias por el espacio, por la invitación, y estaremos prestos para atender cualquier inquietud. Definitivamente un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre, lo reitero, es Darío González, y en mis redes sociales me pueden encontrar justamente así, como Darío González, a sus órdenes.
Muy bien, pues gracias, Darío, por acompañarnos. Nosotros seguimos en Expresión Universitaria, vamos a un pequeño corte y volvemos.
Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de vuelta en Expresión Universitaria. Este es el tercer bloque del programa, y si recién nos sintoniza, le recordamos que estamos hablando en alusión
al 17 de octubre, es decir, mañana, puesto que se celebra un año más en que las mujeres pueden votar y ser votadas en México. Esto se suscitó en 17 de octubre del 53. Entró en vigor, surtió efecto, mejor dicho, hasta julio del 55, cuando fue la primera elección próxima al 53, en las que las mujeres pudieron ejercer su voto. Bien, en este bloque tenemos la participación de la maestra Blanca Leticia Hernández Castillo, quien es jefa de la unidad de seguimiento egresados del Centro Universitario de la Costa, de nuestro poderosísimo Cucosta. Así que, sin dar más dilación a esto, vamos a escuchar lo que la maestra Blanca Leticia Hernández Castillo opinó acerca de este tema.
Muchas gracias, Telles, por haberme invitado a dar esta opinión. Gracias por poder permitirme estar en tu programa Expresión Universitaria, y aprovechando que el día de mañana pues celebramos el derecho al voto en la mujer en México, que fue uno de los parteaguas, y también en esta época moderna donde estamos buscando el estar 50-50 a comparación de los hombres, donde nos ha permitido no solamente expresar nuestras opiniones, sino que también nos ha permitido el desarrollarnos profesionalmente como mujeres, como esposas, amigas, el poder, el buscar el equilibrio más que nada, y el poder acompañar en muchas de las decisiones tan importantes que sufrimos actualmente en nuestro país. También es muy importante el recalcar que cada día somos más mujeres ejerciendo este derecho, el derecho que nos da a votar y ser votadas, que cada día se ha buscado que las mujeres puedan tener más lugar dentro de los diferentes ámbitos, no nada más políticos, sino también empresariales. Entonces, sí creo que tenemos que buscar el seguir haciendo válido este derecho que nos costó mucho trabajo adquirirlos, el poder analizar qué es lo que queremos, para qué lo queremos, el poder también señalar cuando cometemos errores, no nada más siendo hombres o también siendo mujeres, el poder hacer un México mejor, no tanto para nosotros, sino para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Entonces, sí creo que es de gran alabe el poder hacer alusive el día de mañana una celebración más a esto que nos costó tanto trabajo fomentar y participar a nosotras como mujeres.
Aprovechando la oportunidad que usted está en el puesto de titular en la unidad de seguimiento egresados del Cucosta, ¿qué percibe o percibe alguna diferencia dentro de las carreras entre hombres y mujeres? ¿Qué podría opinar acerca de esto, usted que tiene las estadísticas frescas?
Fíjate que analizando los datos tanto de ingreso y egreso de las diferentes carreras que tiene el Centro Universitario de la Costa, todavía me sigue sorprendiendo que hay carreras etiquetadas, y lamentablemente esas etiquetas pues muchas veces las ponemos nosotras como mujeres. Analizando, por ejemplo, muy particularmente la carrera de Ingeniería Civil, en la cual tuve la oportunidad de participar como docente y en la cual tuve oportunidad de ver a las chicas que entran a la carrera, chicas inteligentes, chicas emprendedoras y aparte también muy guapas, pero me sigue sorprendiendo que todavía es una carrera que se sigue etiquetando para hombres, cuando poco a poco las chicas se han ido abriendo paso en esta carrera tan difícil, y dentro de las experiencias que ellas me platicaban, si era esa, precisamente que ellas se tenían que esforzar el triple que un hombre, porque en el momento que llegaban a hacer prácticas fuera, dice, no es lo mismo que yo le dé una indicación al maestro de obra, que le dé la indicación al albañil. ¿Por qué? Porque soy mujer. Y porque para muchos de ellos todavía como mujeres no nos ven a la misma capacidad. Entonces, sí, te digo, ver ver la carrera de ingeniería civil, ver la carrera de psicología, cuando también tenemos un alto número de candidatas psicólogas mujeres a comparación de un muy bajo número de hombres, cuando a lo mejor, por ejemplo, a mí me gustaría más tener un psicólogo hombre que una psicóloga mujer por el hecho del género, pudiera ser, pero también tenemos que ver que tal vez vamos a llegar poco a la problemática de equidad, porque si seguimos buscando la equidad, tanto en el gobierno como en las empresas, y si vamos 50-50 hombres a mujeres, el por qué no analizar y ver otras oportunidades para nosotras, que también es cierto, somos pues la mayoría de las ciudadanas en México, somos mujeres a comparación de los hombres, seguimos siendo más mujeres, pero también por qué no nos aventuramos a ser parteaguas en esas carreras que siguen siendo consideradas como hombres. ¿Por qué no experimentar esa aventura y pudiera llevarnos a un muy buen sabor de boca?
¿Diría usted que esta paridad de género de 50-50 es, a final de cuentas, una medida poco efectiva, ya que hay carreras donde predominan mucho las mujeres y otras donde mucho los hombres en comparación
al género opuesto,
y por ende podría generarse que se nos obligue a adaptar roles que no querramos en un futuro? Es decir, que cada carrera, por decir un ejemplo que esperemos no suceda, cada carrera admita 50 hombres, 50 mujeres. ¿Qué afectaciones podría llevar a esto? ¿Qué tan de acuerdo está usted con estas medidas de paridad 50-50?
Fíjate que a mí sí me cuesta mucho trabajo. O sea, qué padre efectivamente que fuera 50-50, pero como tú dices, ¿por qué obligarnos a tomar un rol que no queremos? ¿Por qué obligarnos a hacer algo que no nos gusta precisamente por encajar en este 50-50? Yo creo que debiéramos de analizar no nada más el género. Creo que debiéramos de analizar otras habilidades. Por ejemplo, las habilidades blandas, que poco a poco las hemos ido perdiendo con la tecnología. Debiéramos analizar también la apertura de nuevas carreras que a partir de este año, a raíz de la pandemia también, nuevas carreras que van a ir saliendo dependiendo de las necesidades que estamos viviendo. Entonces sí sería muy importante, porque aquí el problema no sería tanto el 50-50, aquí lo importante también sería las habilidades, aptitudes y actitudes con las que contamos como seres humanos, porque tanto hombres como mujeres tenemos muchas ventajas y también tenemos desventajas. Hace unos días sí me platicaba, y precisamente era un hombre que me decía, es que ustedes como mujeres pueden hacer 10 cosas a la vez, nosotros como hombres no, solamente de una por una para podernos enfocar mejor. Entonces creo que el 50-50 pudiera estar balanceado siempre y cuando nuestras habilidades, actitudes y aptitudes también puedan ir siendo modificadas y pudiéramos ir encaminándonos hacia el perfil y hacia lo más importante, ser felices, hacer lo que nos haga feliz, no también lo que nos encasilla en una sociedad. Viendo estadísticas, igual también me regreso a ver gastronomía. O sea, gastronomía también, tenemos muy pocos caballeros, cuando en realidad se está impulsando muchísimo esta carrera para los hombres, y de los mejores chefs son hombres. Igual en modistos, los mejores modistos, los mejores diseñadores de moda son hombres. Entonces creo que también buscar lo que nos haga felices, y ahí depende mucho el éxito que tengamos, seamos hombres o seamos mujeres, hacer lo que realmente nos llene y lo que realmente disfrutemos y amemos. Eso es lo más importante.
Pues muchas gracias, maestra Blanca Hernández, por esta participación muy nutrida. Y aprovechando la oportunidad, para los radioescuchas que quieran saber más de usted, de su unidad, etcétera, ¿dónde la pueden contactar? ¿Cuáles son sus redes?
Ok, Telles, mira, nos pueden encontrar en Facebook como Egresados Cucosta, en Twitter como Cucosta, en Instagram como Egresados Cucosta, dentro del directorio está mi correo electrónico, que lo reviso todos los días. Igual también te lo dejo, que es blanca@cuc.udg.mx. En redes sociales van a poder encontrar muchísima información en cuanto a titulación, credencial de egresados, beneficios que obtienen. Y cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes.
Muchas gracias.
Gracias a ti y un placer. Y nuevamente gracias por haberme invitado a tu programa.
Agradecemos infinitamente la participación de la maestra Blanca Hernández. Y dado que en el primer bloque no tuvimos espacio para la canción del día, ya que nos alargamos un poquito, antes de ir al siguiente corte vamos a escuchar la canción de Julieta Venegas llamada Mujeres. Es una canción muy buena que realmente me gustó muchísimo la primera vez que la escuché y me gustaría compartírsela si es que no la conocen. Escuchamos a Julieta Venegas con Mujeres. Después nos vamos al corte y regresamos.
La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida. Cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más. No callaremos y aquí presentes tus viejas maneras derrumbamos ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las luchas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Presente y mi pasado con esta voz. Hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán. Escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos.
Ya estamos de vuelta aquí. Esto es Expresión Universitaria. Pues, como bien decíamos, pero estábamos a punto también de escuchar lo que es el reloj del cambio climático, ¿no? Porque también es bastante importante decir esta parte de que hay que estar cuidando el planeta muchísimo, lo que es el medio ambiente, lo que es estar protegiendo a nuestra madre tierra, cuidarla, la importancia que le tenemos que dar nosotros como cuidarla, no tirar la basura, de los árboles, las plantas, todo eso, de cómo estar cuidando ese tipo de cuestiones. ¿No crees, Enrique?
Sí, tienes mucha razón. Y fíjate, hay un dato muy interesante. Los últimos días he tenido la fortuna de leer un poco más los comentarios que hacen los radioescuchas en los diferentes programas de radio. Y me llamó mucho la atención, ya que en esta programación de Radio Universidad existe el programa Cambio Climático. Y dentro de este programa de Cambio Climático comentó: me parece curioso que en este programa que tratan justo un tema específico, especializado de cambio climático, diga la palabra entorno para referirse al ecosistema. Y lo dijo, y yo así lo entendí, porque decir entorno, decir que tenemos que cuidar nuestro entorno, un ejemplo, podría crear esta cuestión de sentirnos fuera de él, como disasociarnos del entorno. El entorno es una cosa, los humanos somos otra. Y eso a la larga es un error. Tenemos que cuidar la naturaleza. Y la naturaleza somos nosotros, somos todos. Es el universo. Con esa enseñanza que aprendí de ese radioescucha, el no ver mi naturaleza como mi entorno, porque eso es desasociarme, sino verlo como parte de mí mismo. Y como parte de mí mismo, cuidarlo. Es lógico que si algo es parte de ti, lo vas a cuidar. Entonces, ¿qué mejor que ver a la naturaleza como parte de todos? Y por ende, cuidarla siempre.
Claro, sí, es muy importante, sí, el hecho de estar cuidando lo que es el planeta, lo que es a todos mismos, a animales, planta, lo que ustedes quieran. La naturaleza es súper importante, porque sin ella es una llamada urgente a lo que tenemos que estar cuidando todo esto, porque si no vamos a llegar a unas medidas tan graves que luego nos vamos a estar arrepintiendo.
Es correcto. Sí, justamente el significado de este reloj de cambio climático que están escuchando ahora mismo es el recordarnos que estamos en cuenta regresiva. Este tic-tac que está aquí de fondo es el tic-tac que el mundo nos está llamando la atención de haz algo o tú también te vas a ver más afectado de lo que hoy ya estamos. Pero bueno, cerrando esta pequeña plática de cambio climático, nos quedábamos en el primer bloque con un tema muy interesante acerca de estas brechas de diferencia que existen entre oportunidades entre hombres y mujeres, a pesar de que ya está el derecho unificado de votar y ser votados. Así que, Tommy, ¿qué podrías concluir o abonar acerca de estas opiniones que surgieron en el bloque 1?
Pues mírate, es muy importante todo lo que nos acaban de decir, lo que las opiniones manifestadas, y me llego yo a una conclusión y una reflexión que podría decirles es que todos somos importantes, pero en este caso las mujeres no son el ser débil. No son débiles y no son así como que menospreciadas. Aquí el error que le estamos dando nosotros es decir que no tienen las mismas oportunidades que los demás, que no pueden hacer lo que otros pueden decir, lo que pueden hacer los demás, que piensan que son como muy manipulables o muy, en el caso,
vulnerables,
¿no? Entonces, no se trata de que, pues es que la mujer es el sexo débil. No, ese no es el punto. El punto aquí es que todos nos tenemos que tratar como iguales. Somos personas, somos seres humanos que podemos llegar a ser bastante sobresalientes en un ámbito o en varios ámbitos. Caso de varios ejemplos que la mujer ya ha sido trascendental en el mundo, ya sea hablando políticamente, en cuanto a actrices, otras cuestiones. Hay mujeres hay mujeres liderando, ya sea en organizaciones mundiales, ya sea la ONU, ya sea embajadores de la UNESCO, ya sea todo esto. O sea, darle la importancia y compartiendo esos lugares con los hombres, que también el hombre ahí es pues parte clave también de que ellas, pero las mujeres aquí son las que más sobresalen. Por eso a lo que yo voy en este caso es que nosotros nos veamos como iguales, como seres que nos apeguemos a lo que son las mismas oportunidades, tener las mismas cuestiones, los mismos derechos, para que no vivamos en un entorno bastante, digámoslo en una palabra un poco de sociedad, tóxico, para que se haya una sociedad bastante agradable, amena, y que pues podamos hacer sobresalir todos juntos.
Es muy cierto, Tommy, y también es muy importante justamente tratarnos de igual a igual, de una manera humilde, ya que para empezar, yo también me preguntaría, a manera de conclusión, ¿cuál es la raíz en la que unos se sienten inferiores y otros superiores? Y lo digo de manera genérica, porque bien lo dices, no es el punto y nunca ha sido el punto pretender que la mujer es el sexo débil, para nada. Han demostrado ser muchísimo más fuertes que cualquier persona. O sea, cada persona puede terminar, ya sea el aguante, la resistencia, la potencia, la energía. Eso es individual. Y claro que trabajando en equipo, cada equipo determinará la regla, la forma, su estructura. Sin embargo, no tiene por qué depender del género de cada miembro de un equipo. Eso es indiferente. Para mí importan más las aptitudes y las actitudes. No importa tu género, no importa, es más, ni tus vicios. Y lo digo así porque, vaya, yo creo que hay más en temas políticos. Es más importante ver cómo trabajan las personas, cómo trabajan los funcionarios, que el cómo viven su vida privada o cómo es su personalidad. Un ejemplo para basarnos en un tema más universitario, como bien lo dice Expresión Universitaria. Un ejemplo. Yo conozco profesores de mi carrera y supongo que también en abogado podrás ubicar algunos que puedan encajar hasta cierto punto con lo que diré. Pero conozco muchos profesores que son buenísimos dando clases, buenísimos. Pero los ves fuera de clase y te das cuenta que la fiesta ellos te superan. Ellos son más fiesteros que tú. Ellos, vaya, tienen gustos peculiares que tú no creerías que puedan llegar a tener. Y que incluso estés en contra de ellos. Que tú propio no estarás dispuesto a hacer las cosas que ese profesor hace. Pero las hace fuera del aula. Dentro del aula te da el mejor ejemplo y te enseña la cátedra de una manera espléndida. Es tu profesor y se le paga por ser tu profesor, no por ser un ejemplo de personalidad. A un político se le paga por ser un funcionario público que tiene que servir ciertas responsabilidades y no tiene por qué intervenir de que no, es que esta persona es hombre, que esta persona es mujer, es que esta persona le gusta el norteño, que esta persona usa marihuana medicinal. No importa. Es más, si ya están parados y ya marihuana recreativa, tampoco importa. Importa que hagan bien su trabajo. Y eso es lo que se debería de evaluar en toda contienda electoral y también fuera electoral, en todo criterio profesional. Al maestro no lo vas a correr porque sea un borracho. Si a la clase llega sobrio y da bien la clase, con eso. Yo a ti te pago por dar la clase, no porque no te emborraches fuera de la universidad. Al político se le paga por hacer su trabajo. No importa qué género sea, no importa nada. Esas estigmatizaciones para mí son las que han creado este tipo de conflictos que poco a poco, lejos de tener grupos particulares que nos identifiquen en lo propio, nos alejan de una sociedad general. Por crear cada vez grupos más pequeños de que no, yo soy Telles, pero Telles de los bla bla bla, y también mi familia por... Es un ejemplo por decir genes, ¿no? Por no herir susceptibilidades ajenas. Sin embargo, cada vez se crean más grupos de diferentes razones y tan específicas que lejos de hacerte miembro de algo, te alejan de lo general. Por tanto, mi recomendación y como conclusión es, más allá de empezar a ver a las mujeres como una cuestión vulnerable que hay que ayudar o que ahora están tomando mucha fuerza, no. Ni las mujeres ni los hombres estamos ganando ni perdiendo fuerza. Eso lo hace cada persona en lo individual. Si tú como persona crees que estás perdiendo fuerza, haz algo por ti mismo. Y vamos a ver que si cada quien hace algo por sí mismo, como sociedad podemos cambiar.
Efectivamente, sí. Aquí todos, es un ganar-ganar, cada quien aquí, todos tienen que buscar la forma en cómo tienen que sobresalir o cómo manifestar sus cualidades, sus aptitudes, actitudes, lo que tú quieras, porque aquí todos venimos a vivir la vida y pues de una manera muy correcta, por así decirlo, porque pues nosotros tratamos de buscar, de conseguir nuestras metas, de conseguir nuestros objetivos que somos, pero no por eso tenemos que estar poniendo trabas o obstáculos que sean para que toda otra persona no pueda sobresalir. Aquí todos venimos a sobresalir, no podemos tener una cuestión de superioridad o de envidia o de lo que de esas
tipos. Hay que eliminar esos egos.
Esos egos, exactamente. Hay que quitarnos todos esos estigmas de que tú no puedes sobresalir más que yo porque yo soy el más importante y bla, 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 bla. Entonces eso es muy importante, que todos nos pongamos, nos demos esa idea de que aquí todos venimos a sobresalir.
Y aportar entre todos.
Exactamente.
¿No?
Aportar uno que otro ideas, conclusiones, cosas que podamos nosotros mejorar, tanto nosotros como grupo, como persona y también como grupo.
Es correcto. Esa manera de sobresalir, como bien lo decías, ya sin egos, te va a dar una manera de sobresalir en la que también los que están al lado de ti sobresalgan contigo.
Exacto.
Y es ahí donde empezamos a hacer un cambio a bien de la sociedad. Bueno, Tomás, fue un gusto poder compartir contigo este programa nuevamente después de tantas semanas sin hacerlo. tus redes sociales, un último mensaje.
Pues me pueden encontrar en Facebook como Tommy Flores Jiménez y pues en Instagram como Tommy Flores TL. Y pues nada, pues igual si quieren seguirme, estoy con mucho gusto adelante. Son mis redes sociales y pues igual a ti, Telles, un gustazo estar compartiendo contigo una vez más un programa que después de tanto tiempo se sintió tan bien.
Se extrañaba.
Se extrañaba esa amistad o esa forma de compartir una opinión, ya sea tu propia opinión, con una persona que pues... Porque sí, es muy importante esa cuestión de que pues por verlo de por lo que ha pasado en la pandemia, siempre hay buenos momentos, ¿no?
Es correcto, sí. Los recuerdos quedan y quedan más grabados como buenos ahora en esta situación. Bueno, a mí me pueden encontrar en redes sociales, en todas mis redes sociales, estoy como Enrique Telles, Telles con Z, N. Enrique Telles N. En cualquiera me pueden encontrar así. Va a ser un gusto compartir con ustedes también ahí algunos tweets, algunos mensajes, lo que gusten. Agradecemos también en controles a Jorge Luis Cue Hernández, que semana tras semana nos apoya, es el máster del turno vespertino. Al productor general, José Isabel Gómez Madrigal, mejor conocido como Chepe Gómez, y a nuestra directora de esta estación, a Susana Judith Mendoza Carreño. Muchas gracias y sobre todo gracias a ustedes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.